Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Europa ha enviado a un observador para comprobar si en España se persigue a políticos por sus ideas. ¿Esto es necesario? ¿Alguien duda de que en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas? Bueno, pues según ha confirmado la cadena COPE, este observador, este hombre de negro, viene tras una petición impulsada por los independentistas catalanes. La noticia es que lo ha autorizado la mesa del Congreso y su presencia en España va a tener un coste que va a correr a cargo del Parlamento Español, María Daván.
Así es, según ha podido saber COPE, la mesa del Congreso ha decidido, con los votos a favor del PSOE y Podemos, costear los 4.080 euros a los que ascenderá el periplo del diputado letón Boris Klevics por nuestro país. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa viajará a España del 4 al 7 de febrero para elaborar un informe sobre si deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato. Lo habitual es que las cámaras se hagan cargo de estos viajes. El problema es que en esta ocasión Klevics se reunirá no solo con el defensor del pueblo y con miembros del gobierno, sino que también viajará a la cárcel de Lledoners para entrevistarse con Junqueras y Romeva y hablará con el síndic de Greus y con representantes de la Generalitat y el Parlament. Todo ello, eso sí, a costa del erario público.
A costa del erario público, para que alguien investigue si en España se persigue a políticos por sus ideas. Bueno, en España ni hay presos políticos ni están en la cárcel por cómo piensan. Los separatistas catalanes están en prisión por violar la ley y por un delito muy grave como es el de sedición. En España se sigue muy de cerca la alerta por el coronavirus, que ha dejado en China 426 muertos y 20.000 contagios diagnosticados. En la embajada de China en España acaban de lanzar un mensaje de calma en los que no han faltado las críticas a Estados Unidos por alarmistas. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues sí, frente a la actitud de Estados Unidos, que ha prohibido los vuelos a China y bloqueado la entrada de todos los ciudadanos que hayan estado allí en las últimas semanas, el máximo responsable diplomático de China en nuestro país ha destacado la actitud de España y de otros países en línea con las consignas de la Organización Mundial de la Salud y su confianza en la gestión de las autoridades chinas, que han aprendido, dice, la lección de la anterior crisis, la del SARS de 2003, para hacer frente a este nuevo brote con más y mejores medios técnicos y mayor conciencia social de los riesgos ante un problema que, según insistía Yao Fei, encargado de negocios, es de todos.
Que el nuevo coronavirus no tiene pasaporte. Es nuestro enemigo común, es el coronavirus, no son los chinos.
Apenas unas pocas quejas por discriminación o chinofobia han recibido en esta embajada, pero Fei no esconde que a muchos niños chinos en el colegio les llaman coronavirus.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Que más de 700 migrantes han llegado a las costas de Canarias en patera durante el mes de enero, lo que supone 18 veces más que el mismo periodo del año anterior. Son datos de la llegada de embarcaciones ofrecida por el Ministerio del Interior, 23 de ellas solo en el mes de enero. Este incremento de llegada de inmigrantes vía marítima a Canarias contrasta con el descenso en el resto de puntos de la costa española. Un hombre acusado de abusar sexualmente de 14 niñas en La Coruña ha reconocido los hechos y se enfrenta a 51 años de cárcel. Todas eran menores de 16 años, menos una, y las abordaba en los portales de sus casas cuando volvían del instituto. Y el agua de los embalses españoles alcanza de media el 59% de su capacidad gracias a las últimas lluvias. Todas las cuencas están por encima del 50%, salvo las del Guadiana, el Guadalquivir, la del Júcar y la del Segura.
Comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, José Luis Corrochano.
Hoy vamos a conocer el primer semifinalista de la competición. A las 9 de la noche en Los Cármenes juega el campeón de Copa, el Valencia, contra el Granada. Vamos a conocer noticias del partido. Rafa Villarejo.
En el Valencia vuelve Gonzalo Guedes después de 4 meses de lesiones. La principal novedad en una convocatoria en la que no están por lesión Garay, Piccini, Vallejo, Cherisev, Ciles, Engallá y Gameiro. En el Granada se cae Asís por decisión técnica. Entra en la lista el último fichaje, el extremo portugués Gil Díaz, y Vallejo y Vadillo apuntan al once. Se espera una gran entrada en Los Cármenes, pita el castellano leonés González González.
Hay tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Mañana se juega el Mirandés Villarreal y el jueves doble ración Real Madrid Real Sociedad y Athletic de Bilbao Barcelona. Noticia de la mañana: Trippier, jugador del Atlético de Madrid, ha sido operado de pubis y va a estar un mes de baja aproximadamente. Y noticia en segunda: el Racing de Santander destituye a su entrenador Cristóbal Parralo.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabamos de hablar del coronavirus.
Sí, seguimos con ello.
Y hoy en el espejo nos vais a contar una iniciativa de la Santa Sede para estar cerca de la población china que sufre la epidemia por la neumonía de Wuhan.
Pues es una iniciativa conjunta de la Limosnería Apostólica y de las comunidades católicas chinas en Italia, con la colaboración de la Farmacia Vaticana. Se han recogido 700.000 mascarillas que están siendo enviadas a China con la colaboración gratuita de varias compañías aéreas. Mientras tanto, en muchas diócesis chinas, los obispos han cancelado las misas y otras celebraciones para evitar la propagación de la enfermedad y han pedido a sus fieles que celebren el domingo reuniéndose por pequeños grupos en sus casas para meditar la palabra de Dios y rezar el rosario pidiendo la gracia de la curación para China. Lo vamos a contar ampliadamente en un ratito en El Espejo.
Y te vamos a escuchar. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense. A partir de hoy, todos los martes, ponemos en marcha un programa sobre mascotas de la mano de Amelia González.
A estrenar apartado nuestro programa que desde ahora y durante un espero que mucho tiempo pues tendrá unos minutos cada semana dedicados al mundo animal, a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía. Para hablar de ello, ¿quién mejor que alguien que desde hace un buen montón de años está especializado en cuidar, en tratar, en mimar a nuestras mascotas? Lo hace en un centro que encontramos en el Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar. Seguro que todos lo conocen si hablo del Hospital Veterinario Anícura Abros. Allí, desde el principio, desde su inauguración, es una de sus alma mater, está Elena Diéguez, que es una de las veterinarias. Hola, Elena, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Desde el principio?
Desde el principio, junto con mi marido fundamos el hospital en el año 93, empezamos ahí los dos a trabajar.
Pues mira, esto me da pie para preguntarte, en primer lugar, ¿cómo ha cambiado el concepto de los animales de compañía que teníamos hace 25 años a cómo lo tenemos ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿En qué hemos cambiado los humanos en el trato de los animales de compañía?
Ese es un buen concepto, en qué hemos cambiado los humanos en nuestra relación con ellos, porque ellos siguen siendo los mismos. Pues mira, un montón. Hace 25 años lo que teníamos, nuestros clientes eran propietarios de perros, de gatos, pero sobre todo de perros, que eran animales, podemos decirlos que de trabajo, cazadores, perros de guarda, de fincas, y veíamos cada día pues enfermedades, sobre todo relacionadas con un mal manejo, con una mala alimentación, animales con parasitaciones, enfermedades infecciosas. Y eran propietarios que lo que querían, pues bueno, era una solución lo más rápida posible, sin interesarse demasiado pues por el diagnóstico, por lo que podía estar ocurriéndole a sus mascotas. Y es verdad que también ya despuntaban personas que, gracias a Dios, pues fueron creciendo en número, que estaban realmente querían, estaban preocupadas por compartir su vida con un animal de compañía y que dedicaban parte de sus esfuerzos económicos y de tiempo y dedicación a proporcionarles la mejor calidad de vida posible. Uh-huh. Y a lo largo de todos estos años, también por un trabajo de concienciación, un trabajo de educación, de evolución de la sociedad, pues nos encontramos pues a día de hoy con un panorama totalmente diferente. Fíjate que hay una... Te puedo hablar de una encuesta que hizo Amazon hace un par de años entre los españoles, y en esa encuesta aparecen datos como que el 52% de los españoles prefiere la compañía de sus animales a la compañía humana.
Caramba.
Fíjate. Y una amplia mayoría, hasta un 86%, asegura que el tener una mascota mejora su salud mental y que les ayudan a sentirse más cerca de sus parejas, que se refieren a ellos como sus hijos, sus bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos en un mundo en el que estamos reivindicando derechos para ellos, que en algunos países del mundo occidental ya existen, el poder compartir no solamente nuestra vida con ellos en casa, sino el poder tenerlos, estar con ellos en espacios públicos, en restaurantes, en tiendas, el poder viajar con ellos, que no sea en la bodega de un avión, el que no haya un límite de peso para poder viajar en tren, por ejemplo. Todo esto son derechos derechos, que se está luchando por ellos y que desde luego hace 25 años pues sería algo impensable.
Así está cambiando y también los dueños hemos cambiado, ¿no? Digo hemos porque yo también soy propietaria de mascotas, pero digo, hace 25 años ¿quién tenía un animal en su casa y quién lo tiene ahora?
Hace 25 años muy poquita gente tenía un animal en su casa y quizás era el concepto de, pues bueno, igual personas mayores que ya veían en sus propias carnes la ventaja o la compañía que les proporcionaba un animal en su casa con quien compartir su vida. Y también mucho el concepto de, bueno, pues el perrito para el niño o sea, tenías tu familia y bueno, era como un complemento más a la familia. Hoy ha cambiado totalmente y hoy la forma de vida de las nuevas generaciones ha cambiado el estilo de vida y muchos jóvenes que se independizan deciden o bien vivir solos y compartir su vida pues con un animal de compañía desde el principio, o incluso lo que vemos es muchas parejas que antes de decidir aumentar su familia humana pues tienen un perro, un gato, una mascota para poder compartirla. Muchos se quedan ahí, otro les sirve como entrenamiento, entre comillas, para después ser futuros padres. Y yo la verdad es que después de todos estos años veo casos que muchas veces me enternecen y que digo, bueno, no hemos estado haciendo tan malas cosas, porque he visto crecer a niños que tenían su mascota cuando eran pequeños, que venían al veterinario con sus padres. Hoy son jóvenes, adultos, que tienen su vida, que son independientes y que tienen su mascota y que siguen viniendo. Y yo, para mí, pues es algo que me enorgullece muchísimo, el ver cómo han evolucionado y ver cómo ese respeto en el que crecieron hoy se plasma en esa nueva generación, que bueno, que los tildamos un poco de ególatras, egoístas, pero que también son muy solidarios y que viven mucho en el respeto hacia el medio y hacia los animales.
Pues a los animales, como les digo, vamos a dedicarles cada semana un espacio que va a protagonizar el Hospital Veterinario Anícula Abros. Hoy ha estado con nosotros Elena Diéguez, una de las veterinarias y cofundadora del centro. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias, Amelia, un placer.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 12 minutos en directo en Mediodía COPE Ourense. Hace calor, Amelia, allá en la calle. Se nota. Pues ayer no es casi 25 grados, hoy...
Hace un rato tan apurada que no lo sé. Luego he metido aquí a hablar de perros y estas historias. Le voy a soltar a los perros a estos, que tengo unos aquí hoy de invitados, ya verás tú, no se portan bien. No. Oye, es muy bonito poder hablar de mascotas una vez a la semana, por lo menos, ¿eh?
Pues ahora vamos a hablar de concellos.
Sí, sí.
Y está con nosotros, a quien agradecemos la presencia, Sarinés Vegas, la alcaldesa de Castro Caldela. Sarinés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
También un alcalde Pereiro Aguiar. Don Luis Menor, ¿qué tal, don Luis? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
El alcalde de Celanova, don Antonio Puga, ¿qué tal, don Antonio? Muy buenos días.
Buenos días a todos, pues con calor, como ven, empezabas falando con mucho calor.
Sí, porque... ¿Onte qué temperatura en Celanova?
Pues subía a los 20 grados.
20 grados.
Como decía Martín Barreiro, mal tiempo, para estas fechas.
Sí, para estas datas.
En Pereiro de Aguiar, por ahí también.
Sí, ¿no? Sí, en Pereiro de Aguiar también, más o menos como en Ourense, sobre más de 20 grados, 22 grados había onte a las 4 de la tarde.
¿En Castro Caldelas?
También llegábamos a los 20 grados. De feito, había 16 como a las 9 y media de la noche, que no es nada habitual ni nada bo también. Gústanos moito, pero
ten
bueno.
Que nevou?
Pues sí, que é unha das riquezas que temos tamén no Oriente Orensano, esa neve que é escasa. A verdade é que eu estive en Manzaneda fai moi pouco, casi daba pena ver que non había ni gota de neve, os cañóns caían 4 gotas e non quedaban ali. Logo cai unha pequena nevada, non sei neste momento, pero supoño que con estas temperaturas non conserva.
Don Antonio Puga, como empezou o ano 2020 en Celanova?
pues empezó con moita ilusión e con moitos traballos, con proxectos para levar a cabo, pero teño que empezar dicindo que para levar a cabo eses proxectos o Concello de Celanova a día duxe ten un lastre pues, que nos arrastra, que nos limita, que nos condiciona, que é a necesidade de contratación de persoal. Persoal refírome a persoal de limpeza, persoal para cuidar os xardíns. Falábamos antes aquí dunha maneira, dun xeito un pouco informal, de como podría solucionarse por unha vía rápida o acondicionamento dos xardíns a corta da erva, e efectivamente non pode ser a través desas vías que falábamos, pero sí da contratación do persoal necesario para levar a cabo as obras das que está necesitada, as obras de mantemento diario, de parques, de xardís, de limpeza, e todo eso pasa por levar a cabo os procedimentos administrativos correspondentes para a contratación de persoal no concello. É algo que nos limita toda esa ansia, todas esas ganas, toda esa ilusión de levar a cabo obras que moitas delas xa están contratadas, foron contratadas algunhas delas o 30 de diciembre. Falo con, por exemplo, pois o acondicionamento da rotonda, que é a nosa primeira carta de presentación, da rotonda da entrada desde a autovía a G31, pasou a ser o acceso principal a Celanova. Cando cualquier persoa nos ven a visitar, pois accede por ese punto. Temos unha rotonda pues totalmente abandonada, e a primeira contratación que fixemos foi para eso, para condicionar que todo o mundo sepa que chega a Celanova e que a dignidade que se merece. E como iso, moitas cousas, moitas outras obras que, si pues, vos parece oportunas, comentamos máis adiante.
E en período Aguiar, como comezou o ano?
Bueno, pues a verdade é que comezou moi moi fuerte, non? O que allá continuara así, o que allá continuara o resto da legislatura. Empezou, efectivamente, bueno, primeiro rematou con pleno que celebramos o 30 de decembro para aprobar unha modificación de crédito con cargo remanente do ano 2018, e que pues, supuxo unha inversión que o cal non é moi 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 habitual, pero si reflexa pues, un pouco a magnitude do concello, dun 1 millón de euros en fondo propio para acometer obras en prácticamente todo o termo municipal, ¿no? Obras moi demandadas por os veciños, que van desde obras deportivas, accesos a povos, e a gran obra que todo a creación dun aparcadoiro e a humanización do entorno do novo centro de saúde, que está destinado, é unha obra xa de por sí moi importante que asume a Xunta, que está a pique de rematar e que estará destinada a facer unha pequena revolución nun núcleo rural como é o propio Concello de Pereiro. Bueno, e logo se concretaron tres ou cuatro obras pues, tamén moi importantes, que estaban sendo traballadas dunha maneira importante, como foi a licitación, dúas licitacións que están agora en marcha, que é a primeira fase da reforma do complexo de Monterrey, que acollerá o futuro parque acuático. Está licitado 1 millón de euros e o compromiso de ata o 2023 de rematalo con unha inversión total de 10 millóns de euros. Tamén se está en licitación dúas sendas peonís, aquí unha de Rasa co Encoro de Cachamuiña e o complexo de Monterrey co parque tecnolóxico, e tamén por outro 1 millón de euros. O acordo dunha que nos parece fundamental, pero non só para Pereiro, senón para a capitalidade, porque nós temos unha grandísima relación coa capitalidade por a proximidade que ten, que é o acordo para redactar o proxecto e arranxar a estrada de Montalegre, a estrada que ven o auditorio. Eso nos coloca a prácticamente 5 kilómetros o complexo de Monterrey, da cidade da cultura, como ahora se lle chama, o barrio de San Francisco. Bueno, tamén ha entregado un camión de bombeiros, en definitiva non pudo comenzar mellor, a verdad, están moi satisfeitos.
En Castro Caldelas?
Bueno, eu despois de oír a Luís con moita envidia, porque estaba yo indo falar de proyectos de 1 millón de euros que era o presuposto que tiñamos nos fai 4 anos. Chegamos ahora a 2.020.000 euros e para nos xa é un exitazo. Pero aparte de esa sana envidia, Luís, que te felicito, o meu concello é, bueno, pues eso, é moito máis pequeno, en fin, os presupuestos son o que son. Tamén comenzamos bastante forte no eido de inversións. Estamos neste momento a punto de comenzar o saneamento de un barrio que era un bueno, unha deuda que tiñamos con esa zona, porque sempre se decía que ali era imposible poder leválo polas altitudes que había e tal, e por fin conseguimos, bueno, con presupuestos moitísimo máis humildes. E logo, por outra banda, estamos traballando xa na última fase tamén de algo importante, que é a concentración parcelaria. O noso concello ten tres patas, que o viñedo, a candería de carne de vacún e, como non, o turismo. Bueno, pois nestos tres pivotes en os que estamos nos traballando, sin olvidar, por suposto, que neste momento, continuando a revalorizar o tema do castelo, tamén vamos a inaugurar as tres autovisitas, unha Castro Caldelas Patrimonio, outra Castro Caldelas Paisaxe e a outra Castro Caldelas Historia, que é unha maneira tamén de darlle saída a ese potencial que neste momento estamos tendo co número de visitas, que desde logo se quintuplicou desde o ano 2016. Estamos agora rondando unhas cifras altísimas, co cal nos temos que, nun pueblo pequeno donde hai que darlle saída a toda esa xente, pois estamos tamén movendo o machín para poder, bueno, conseguir que a xente se distraiga e poda pasar os días, que non solamente que veña de visita. E dito eso, logo o demás xa son proyectos, efectivamente temos estradas que van comenzar a asfaltarse, etcétera, etcétera, pero bueno, xa son cousas máis o miúdo, o resto buscando sobre todo financiación para proyectos que son realmente potentes, como é o tema de aparcamentos en Castro Caldelas, que é unha bella deuda que temos aquí.
Bueno, empezaron con festa aos fachos, ademais que é a gran festa da provincia entre o Nadal e o Entroido.
Efectivamente, nos decimos que o verao en Castro Caldelas prolóngase hasta que remata o irrio Peliqueiro. Con o noso irrio non é de carnaval, senón que das festas dos Remedios, é dicir, o mes de agosto ali remata o 10 de setembro, e aquí as navidades rematan o 20 de xaneiro. Nos somos así, prolongamos.
No, eu estaba pensando, escoitando a alcaldesa, con o tema do aparcamento, están todos os concellos pensando en humanizar os centros principais das principais vilas, como se está nas grandes capitais, neste caso en Ourense, por exemplo. Estase a pensar en sacar o tráfico do centro?
Sí, eu penso que sí, que efectivamente que todos estamos por esa labor. E creo que é algo que agradecerá sobre todo os veciños. En Celanova temos unha zona monumental impresionante, da que é o centro, o mosteiro de San Salvador. Precisamente esa idea de humanizar o centro pasa por peatonalizar o centro, sacar os coches da rúa, para que sean a rúa que sea para disfrute dos veciños, das persoas. O que pasa é que unha cousa vai ligada a outra, vai exixindo outras actuacións previas, como é dotar ou regular antes a circulación, regular a mobilidade no povo, e dotar de zoas de aparcamento suficientes para poder darlle cabida aos vehículos, que lógicamente, se os sacamos de aí, teñen que estar en algún outro lugar. Celanova é un concello eminentemente turístico, e creemos que o desenrolo de Celanova pasa por potenciar o turismo, sin olvidarnos lógicamente dos outros sectores, do sector primario, pero o turismo e o sector servicios, creo que de alguna maneira é o que máis rápido podemos e debemos potenciar para darlle vida ao povo. Estamos levando a cabo moitas obras e moitas actuacións, pensando en moitas actuacións para encaminhalo dese xeito. Unha delas son as obras de renovación do albergue municipal, para lle dar cabida a todos esos xente que ven polo camiño, un camiño que aproveite aquí o momento para reivindicar ese camiño de San Rosendo como un dos ramales do camiño de Santiago, ese camiño que entra por Lobios, que pasa por Bande, que pasa por Celanova, que ven chegar a Ourense, e que, sin despreciar ou menospreciar ninguna outra recorrido que se queira defender, creo que o temos perfectamente documentado e merece que sea reconocido de tal xeito. Esa mellora do albergue vai encaminhada precisamente a lle dar cabida a moitas outras persoas, pero tamén a eses peregrinos que pasen por Celanova. Temos un investimento de 250.000 euros, gracias a un convenio que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Vamos facer a contratación das obras de mellora de eficiencia enerxética para cambiar máis de 75 cadros de luz en Celanova, por un importe de 931.000 euros. Levaremos a cabo tamén, como ben dicía a miña compañera de Castro Caldelas, obras que son imprescindibles, que son necesarias, como son abastecementos e saneamentos en povos, neste caso nun povo chamado Mandrás, que está a 1,5 km do centro da capitalidade, e que temos o compromiso da Diputación Provincial de Ourense de retomar unha subvención que por motivos meramente burocráticos non se pudo acceder o ano pasado. Temos o compromiso de conseguila, de acadala neste ano, e incluso mellorar, porque o proxecto iba solo encaminhado a ese abastecemento e saneamento na mitade do povo. Nós queremos abarcarlo a todo o povo. Por aí van as nosas inquedanzas e as nosas primeiras actuacións ahora a principios de ano.
E as inquedanzas e as accións prioritarias en Pereiro Aguiar, cales son?
Bueno, pois pues, efectivamente, bueno, tamén concordo que a compañera boa amiga, ademais Sara, que é un placer volver a estar outra vez xuntos ahora como alcaldes, antes noutras lides en emerxencias, non? Bueno, eu tamén concordo, tamén teño bastante envidia do teu casco histórico, da teu povo bonito, e por lo tanto eu tamén o meu é bonito, pero dende logo non alcanza a ser un dos máis bonitos de España, e por suposto de Zalanova e a súa monumentalidade, pois pues, nada que decir, non? Pero bueno, cada un temos o que temos e cada un temos que tirar co que temos. Nós tamén temos cousas moi bonitas, non? As cousas, por onde van as nosas principales actuacións, además das que dixen, que son moi claras, orientase fundamentalmente no tema do emprego. Nos temos claro que o crecemento do Concello de Pereiro, en boa medida, aparte de por seu carácter estratégico, pegado a Ourense, as súas condicións residenciais moi favorables, debese en boa medida ao éxito do parque empresarial, un parque empresarial no que traballan 2.000 persoas, no que hai preto de 100 empresas que ten o seu chan agotado, non? Para nós é unha prioridade, de feito estamos case un tacuante proxecto para a ampliación dese parque empresarial, porque o solo está agotado e ahora mismo pues teríamos dificultades realmente para acoller unha inversión, xa non importante, que unha inversión importante non a poderíamos acoller ahora mismo por falta de chan. Isto que pode resultar efectivamente, bueno, incluso pues ostentoso, non é para nada, senón que é unha realidade, e bueno, e estamos contentos, pero estamos preocupados e traballando neso. O parque que traballamos lógicamente en esa cuestión, que é o pilar fundamental da que se derivan outras, si temos tamén, nos probablemente tamén teñamos un patrimonio natural moi importante, non? Un patrimonio natural que se concreta nun coro de Cachamuiña, un encoro que é utilizado a diario por centos de persoas, por tanto veciños de Ourense como os veciños do propio concello, que está ben, pero que aspiramos a que sea o epicentro de múltiples accións, algunhas das cuales xa emprendemos. O curso de Oloña levanos por unha parte a entrada da Ribeira Sacra en Mariz, e por lo tanto ese curso, e por outra parte nos trae Ourense Termal, e ese curso ten que ser o que nos guíe, o que nos oriente en boa medida moi tardanos opcións. Nós temos unha intrínseca relación con Ourense, estamos a escasos 5 ou 7 kilómetros de Ourense, en moitos casos somos casi en algún caso prácticamente nun barrio como físicamente parece que é a Valenzá, pero sin embargo si de feito, pois xa digo 5, 6, 7 kilómetros de Ourense hai parroquias como a de Vilariño pegada a de Velle e outras, o sea, son moi claro a nosa proximidade, non? Entonces, esa relación pódese concretar no que eu chamaría o itinerario ou camiño de Oloña, que nos leva de Mende a Toencoro, e desde o Encoro, por o transcurso do Loña a Tarmariz. Estamos actuando en prácticamente toda esa línea, con distintas accións. Ahora mismo o Encoro está ben preparado, vai a ter novas infraestructuras. Estamos, iniciou ante precisamente un obradoiro a limpeza e a recuperación, a limpeza das marxes do Loña ata Loñoa, ya por tanto a recuperación da ruta dos Muiños, que é unha ruta tamén bueno, aparte dos propios valores etnográficos, é realmente unha ruta moi boa para o paseo e para o deporte. E logo queremosla unir, e o anunciaremos próximamente, porque estamos traballando nun proxecto cunha senda co Concello de Ourense para unir o Encoro de Cachamuiña, lógicamente, con Mende, non? Entonces eso estamos para concretar e bueno, e en próximos días iremos lo vendo.
En Castro Caldelas, o parking, non? O parking a Ribeira Sacra.
O parking necesitámolo indiscutiblemente, porque hai que darlle unha certa calidade de vida tanto a xente que está no casco histórico como tamén o visitante. Por outra banda, nos estamos traballando tamén polo tema do viñedo, que eu dixen antes que era unha das patas, e é bastante doloroso ver que os agricultores teñen que ir por pistas que están en moi mal estado. Estamos aí con unha especie de convenio, un acordo ca Diputación, pero levamos ano e medio esperando. Aproveito desde aquí a ver se me fan caso xa e aparece por fin dunha vez, porque, bueno, o acordo está feito, pero todavía non temos ali hormigón. Entón necesitamos botar llamada aos viticultores. E logo tamén falaba antes o compañeiro de Celanova, nos estamos tamén co itinerario cultural Camiño de Santiago pola Ribeira Sacra. Neste momento estáse traballando no tema. Castro Caldelas estivo preparando o que era unha etapa. Eu creo que está sobradamente documentado para, bueno, saber que se pode levar adiante. E polo demais, simplemente un último proyecto, que é a recuperación do mosteiro de San Paio, que aunque con capital privado vai a ser un buque insignia.
Pois, alcaldes, moitas gracias. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.